Con la primera etapa de la revolución industrial, estamos hablando de mediados del siglo XVII, en Inglaterra comenzó un acelerado proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que pasó a paso muy lento. Fueron creando nuevos desafíos en el reordenamiento de la sociedad inglesa. En las etapas siguientes de esta revolución industrial incipiente, la producción manufacturera se profundizó y con ella también las transformaciones.
La revolución industrial mejoró la calidad de pocos y esclavizó a la mayoría. Se multiplicaron los conflictos a la par del crecimiento del volumen de la producción por una distribución equitativa de la renta, terminar con condiciones laborales infrahumanas y terminar con una jornada de trabajo promedio de 14 horas.
La industrialización generó la concentración poblacional alrededor de los centros productivos, medios de transportes, urbanización. Hubo cambios en las pautas familiares y también en la organización del trabajo. Un siglo y medio después, los problemas que no podían seguir esperando demandaron un tratamiento diferencial por parte de los estados.
Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Los patrones de protección fueron dando lugar a una nueva institución, la Seguridad Social, la que protegía al trabajador ante accidentes de trabajo, vejez o desempleo. Bajo estos nuevos conceptos culturales impuestos por las luchas sindicales, nació un nuevo consenso: el derecho del trabajador a acceder a determinados bienes y servicios sociales.
Sé muy bien que a pesar del ritmo vertiginoso impreso a las tareas de la Secretaría de Trabajo y Previsión, no ha sido posible desarraigar muchos de sus malos hábitos que dificultaban las relaciones entre patronos y trabajadores. Sé muy bien que muchas deficiencias de los resortes administrativos deben aún ser eliminadas. Conozco los focos de resistencia que alimentan algunos agitadores desplazados. No se me oculta la campaña subterránea de ciertos capitalistas que no desdeñan las más bochornosas alianzas para impedir o retrasar el triunfo de la justicia social que anhela implantar la revolución. No ignoro cuáles son sus perversas aspiraciones y los deleznables medios que usan para alcanzarlas. Pero tampoco ignoro que los trabajadores argentinos saben perfectamente que ya no son posibles los salarios de hambre, ni las jornadas extenuadoras, ni la indefección ante el accidente del trabajo, la enfermedad profesional o común, la vejez, la invalidez o la muerte. Saben también perfectamente que los derechos que les corresponden son reconocidos primero y defendidos después por un gobierno amante de la justicia.
Bajo este marco histórico de evolución, los planes sociales representan una ayuda material concreta para los más necesitados cada vez que el capital deja fuera del sistema a un porcentaje de personas que no pueden acceder a elementos básicos para su supervivencia.
El primer plan alimentario masivo que se realizó en la Argentina tuvo fuerza de ley. el Plan Alimentario Nacional. Presentado al Congreso de la Nación apenas asumió Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. La ley fue aprobada el 15 de marzo del 84, estableciendo que esta ayuda se mantendría solamente 2 años. Era el tiempo que imaginaban las autoridades iba a demorar en terminar la pobreza extrema.
Hemos montado el programa social más importante de la historia argentina que nos permite alimentar a más de 5 millones de compatriotas. Hemos montado los sistemas de compras comunitarias que hoy están favoreciendo a millones de compatriotas, buscando además la expresión de la solidaridad y de la participación con la imaginación necesaria en una economía de crisis.
Es bueno recordar algunos datos respecto a Alfonsín. Alfonsín tuvo que cargar con una pesada herencia. Recibió una inflación promedio anual del 211%. Se lo subrayo, 211%, y una deuda externa que había crecido durante los años de la dictadura cívico-militar en un 364%, pasando de 6.400 millones de dólares en 1976 a los 45.100 millones de dólares que le dejó el neoliberalismo al primer presidente de la recuperación democrática.
En tan solo 2 años, 1978-1979, surgieron en el Gran Buenos Aires 101 asentamientos que ocuparon 1.300 manzanas. Barrios poblados por asalariados de bajos ingresos, desocupados, changarines. Su crecimiento demográfico fue inescrupulosamente veloz. Para fines del proceso cívico-militar, 40.000 familias residían en las villas del conurbano, reflejando un estado de emergencia que se había transformado en permanente.
Esta herencia que recibió la democracia en 1983 obligó al gobierno de Raúl Alfonsín a desarrollar políticas de asistencia directa e inmediata, programas que tuvieron como eje principal la ayuda alimentaria.
El pan ya es mucho más que una ayuda para la alimentación, porque la gente del pan está organizando en cada grupo compras comunitarias. Una vez recolectado el dinero, se realiza una compra general en el mercado central. Así, el Programa Alimentario Nacional no solo ayuda a comer, también ayuda a que cada familia pueda comprar 28 kilos de frutas y verduras por casi 1.000 pesos. Entre todos lo estamos logrando. El PAN sigue cumpliendo objetivos.
Las primeras cajas PAN se entregaron en abril del 84 en zonas del Gran Buenos Aires, Misiones y Santiago del Estero. El plan necesitó una inversión de 2.700 millones de pesos, el equivalente al 0.12% del presupuesto nacional. Fondos que fueron transferidos directamente desde el Tesoro.
Cada caja PAN contenía alimentos equivalentes al 30% de las calorías mensuales necesarias para un grupo familiar tipo: 2 kilos de harina, leche en polvo, 2 kilos de azúcar, 2 litros de aceite, 3 kilos de fideos, 2 kilos de arroz, 1 kilo y medio de corned beef, lentejas y porotos. Estos fueron los alimentos que traían las primeras 800.000 unidades repartidas entre los sectores más carenciados de la población. Lejos de disminuir con el correr del tiempo, el número de cajas aumentó hasta llegar a 1.400.000.
A partir de 1989... Carlos Menem puso en práctica el programa llamado Bono Solidario, destinado a reemplazar las cajas PAN. El hambre pasó a ser política del marketing y el presidente de la Nación salió a jugar al básquet con la selección argentina en el Luna Park para recaudar 14 millones de australes.
Roba la pelota Menem, se la va llevando, se mandó un pase atrás. Doble de Uranga, Uranga lo felicita. Doble para la selección, 76 para la selección, 68 para Capital. Lanzamiento para 3 de Sachi. Triple, triple, triple.
El 21 de julio de 1989, en la cancha de Vélez se jugó otro partido solidario. Menem con la número 5 en la espalda y además con la cinta de capitán.
Vamos a la formación de equipos.
Correcto, celeste y blanco. Oh, la selección nacional con Pumpido del arco. Número 2, Batista. 3, Basualdo. 4, Brown. Con el número 5, el doctor Menem. Con el 6, Fabri. Con el 7, Canigia. Con el número 8, Giusti. Con el 9, Olarticochea. Con el número 10, Diego Maradona. Con el 11, Alfaro Moreno.
Primera jugada de Menem, aplaudida, ¿eh? Hay expectativa por lo que puede hacer el doctor Menem, obviamente. Ahí venía Olarticochea, toque atrás. Y ahí arranca la otra figura aquí, notable. Tocando al medio Batista, Maradona. Vamos con el otro equipo.
Muy bien, lo hace con Gatti del arco. Número 2, Rojo. 3, Ríos. 4, Malvares. Número 5, Martino. 6, Bianco. 7, Igia. Número 8, Insúa. 9, Reciardo. 10, Ortega Sánchez. Número 11, Hereros.
Es el comienzo del partido en el estadio de Vélez. Toque de Menem a la derecha. Venía por ahí Basualdo a buscar Maradona, y a la derecha también. Giusti está en la punta. Número 8, otra vez buscando Maradona como para cambiar. Cambió. Se desprende el Vasco Olarticochea. Abel Gnecco es el árbitro, ¿eh?
El bono solidario consistía en la entrega de bonos distribuidos por la CGT a familias seleccionadas. Bonos que podían ser canjeados por alimentos y prendas de vestir. Para recibirlos era necesaria una declaración jurada que demuestre el estado de necesidad alimentaria. Trámite que había que realizar en municipalidades u organismos específicos.
El bono solidario fracasó rápidamente por la forma de distribución discrecional que tenía. También incluía esa distribución a diputados y senadores. Como respuestas, algunas provincias desarrollaron planes propios y en 1990 el gobierno bonaerense puso en marcha el Programa Alimentario Integral y Solidario, reconocido bajo las siglas PAIS.
Estaba focalizado en personas que, además de tener las necesidades básicas insatisfechas, no tuvieran cubiertas por otro programa similar estas mismas. Según datos oficiales, tuvo 770.000 beneficiarios, que además de ayuda alimentaria, eran alentados a la realización de microemprendimientos productivos.
El programa PAIS se mantuvo con un funcionamiento dispar hasta 1994. Para ese entonces, el gobierno nacional ya había lanzado el plan Trabajar para reemplazar el fracasado bono solidario. No fue el único.
En 1993, la provincia de Buenos Aires implementó el programa Vida Comadres, que tuvo como objetivo reducir la mortalidad materno e infantil. Los alimentos fueron destinados a madres y niños de 0 a 5 años y consistieron en leche, huevos y cereales. Este programa se inspiró en la organización territorial propia de los manzaneros, llevada adelante en programas sociales de Cuba y Chile.
A la par de este programa se armó una red de voluntarias denominadas manzaneras o trabajadoras vecinales. Una por cada 4 manzanas, con la función de distribuir alimentos y hacer una tarea de relevamiento en las distintas necesidades de los habitantes. Tuvo la participación de 37.000 trabajadoras vecinales distribuidas en los 24 distritos bonaerenses. Necesitó para su funcionamiento de 180 millones de pesos, el equivalente en su momento al 50% del presupuesto de un organismo nacional como el Consejo de la Familia y Desarrollo Humano.
A partir de 1999, Fernando de la Rúa centralizó los programas sociales existentes. Eran 65 y devoraban anualmente 3.700 millones de pesos, de los cuales unos 680 provenían de acuerdos suscriptos con el Banco Mundial y el BID. La herencia de una convertibilidad que crujía, más su incapacidad para afrontar el momento, determinaron un trágico derrumbe de su gobierno.
Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo.
La caída del gobierno de la Alianza terminó de correr el telón que dejó ver un país empobrecido como nunca antes. Ahora también la poderosa clase media, con cacerolas en sus manos y estafada en sus ahorros, también se unía a las protestas callejeras.
Durante el colapso de 2001, cuando la hambruna golpeó como nunca antes en nuestro país, se multiplicaron los casos de desnutrición y el oficio de cartonero se amplió a 40.000 personas que ingresaban y salían de la ciudad de Buenos Aires todos los días. Una multitud empujando carritos y revolviendo basura.
Su atención, por favor. Próximo tren que arribará a la plataforma en dirección hacia Tigre, de Villa Especial Cartonero. El mismo nombre está al servicio público.
La mayoría se levanta a las 7 de la mañana, tomamos a las 9 menos cuarto el tren en López Camelo, bajamos en Victoria. En Victoria más o menos quedamos media hora, 40 minutos para tomar el de 10 y 10, un tren exclusivamente para los cartoneros que nos traen. Salimos a caminar y juntamos. Ya son 3 y 20 y ya tenemos que pensar que tenemos que venir acá porque a las 4 de la tarde pasa acá. Y si nosotros perdemos el tren de las 4, ya tenemos que quedarnos acá plantados 3 horas más para esperar al otro. Yo salgo a ganarme el pan. Yo prefiero salir 1000 veces con el carro y no ponerme un fierro en la cintura y salir a laburar.
En aquellos días, Ferrocarriles Argentinos establecía una formación especial que no paraba en todas las estaciones. Fue bautizado, seguramente lo recuerdan muchos, el Tren Blanco, que estaba destinado a trasladar a miles de cartoneros que con el tiempo se organizarían en cooperativas para transformarse en recicladores.
¿Quién te mintió, primer mundo Buenos Aires? Que te atraviesan los carritos como antes. El caballo, el trotecito livianito y dos pibitos morochitos al pescante. ¿Quién te mintió, primer mundo Buenos Aires? El de los shoppings, el bacán Puerto Madero, que al esconderse el sol tras Catalinas, salen a luz viejos carritos cartoneros. Una gran bolsa de alpillera en retaguardia, y por el medio mercancía incomprensible. Adelante, manos sucias en las riendas y en los ojitos tantos sueños imposibles.
La pobreza desbordó las calles de Buenos Aires abriendo espacio para brotes de solidaridad. Vecinos se organizaron en distintas esquinas esperando a los recicladores con un plato de comida.
Y ahora también se ha puesto sorda. ¿Quién te mintió, primer mundo Buenos Aires? Que te atraviesan los...
Empecé un día sola, saliendo de mi casa, que no tiene con una fuente de chofer, ni chapa y un poco blanca, de... Y entonces paré a todos los cartoneros que podía parar. Y una noche yo venía con mi marido caminando del cine y vi gente revolviendo la basura, pero gente comiendo hamburgueses de la basura, y eso fue una cosa terrorística para mí. Entonces al día siguiente cociné las lentejas y salí.
Cuando la crisis de 2001 estalló, más de la mitad de la población de nuestro país tenía ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Fue el resultado de un modelo económico liberal que arrancó por la fuerza en 1976 y mantiene sus huellas hasta nuestros días.
El cierre de industrias, la importación indiscriminada, la revalorización financiera fueron algunos de los factores que limaron los pilares más sólidos sobre los que se sostuvo desde siempre el aparato productivo nacional.
En 2002 se puso en marcha un plan de emergencia social y alimentaria. Entre el 4 de abril y el 17 de mayo de ese año, 2 millones de personas se inscribieron en este programa, jefes y jefas de hogar desocupados, para ser asistidos por 150 pesos por mes.
Una radiografía argentina de aquel entonces mostraba, según un relevamiento de UNICEF, que más del 60% de los chicos argentinos estaban por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 directamente en la indigencia.
En octubre del 2004, Néstor Kirchner formalizó un cambio en los planes sociales mediante la firma del decreto que reformuló el programa de jefes y jefas de hogar. El cambio más sustancial fue el traspaso progresivo al plan familias de 750.000 madres con 3 o más hijos.
La Argentina está creciendo y si Dios quiere este año vamos a volver a crecer al 8% o algo más. Por allí vamos a estar. Está bajando la indigencia, está bajando la pobreza. El próximo índice de desempleo que se va a referir a los meses de julio, agosto y septiembre va a estar aproximadamente en el 13,2 y seguramente ya para fin de año vamos a estar abajo del 13 después de haber empezado el gobierno con casi 24% de índice de desocupación. Es decir, la Argentina avanza sobre la indigencia, avanza sobre la pobreza, avanza sobre el desempleo. Se siguen generando fuentes de trabajo como las que en este lugar van a poder entrar a trabajar 450 hermanos y hermanas más que van a tener la posibilidad de trabajar a partir de ahora.
Kirchner implementó el cobro de planes a través de tarjetas magnéticas para evitar su manipulación. También se autorizó a sostener los planes jefas y jefes de hogar, aunque el beneficiario tenga otro ingreso, pero a cambio de horas aula, de esto cursar estudios.
Esto último estuvo ligado a los resultados que entregó un informe en aquellos días del Ministerio de Trabajo, señalando que tan solo el 38% de los beneficiarios del plan jefes y jefas de hogar contaban con estudios primarios completos y solo el 14% finalizó el secundario.
La Dirección General de Estudios y Formación de Políticas de Empleo de la Cartera Laboral confirmó que existían 1 millón de hogares beneficiados del plan de empleo. Este relevamiento arrojó que en Capital Federal solo el 37% de los beneficiarios tenían los estudios primarios completos. Ese porcentaje era del 41% en provincia de Buenos Aires.
Las cifras de esa encuesta en el resto de las provincias fueron más calamitosas. Escuchen ustedes, en Córdoba solo el 26% de los beneficiarios de este plan de empleo tenían completo el ciclo primario. En Mendoza solamente el 36% y en Santa Fe solamente el 18% habían concluido el ciclo primario.
Como parte de un proceso cultural donde el individualismo ganó terreno aceleradamente, la actualidad nos enfrenta a un segmento de la población que se muestra dispuesta a culpar a los pobres de su pobreza y apunta a clausurar la ayuda que reciben de planes sociales o de la propia Asignación Universal por Hijo.
Miren, esta semana el ex senador y candidato a la vicepresidencia, acompañando a Mauricio Macri en la última elección, estoy refiriéndome a Miguel Ángel Pichetto, se despachó con un concierto de consignas que apuntan a coquetear con esa franja del electorado caracterizada por su insensibilidad social.
Más de 2 hijos, pero bueno, estas son visiones mías. La asignación universal es una asignación universal, se paga bancarizadamente. Sí. Si vos me preguntás, te voy a decir algo incorrecto. Yo alentaría que en la Argentina le pagaría la asignación a esas familias o parejas que no tengan más de dos hijos. Pero bueno, estas son visiones mías, porque, bueno, es una medida como también evitar que al conurbano, tenés que definir un modelo migratorio y al conurbano no pueden seguir entrando pobres, porque es explosivo. Porque tenés casi la mitad de la población argentina metida en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Entonces, vos tenés que ordenar. Entonces, yo no digo cerrar la frontera, sino ordenar. ¿Vos querés venir a la Argentina? Bueno, mira el sur, la Patagonia. 5% de la población argentina está en la Patagonia, 55% del territorio nacional. Ahora, si vos querés seguir sumando pobres y dándole planes a todos los que ingresan, bueno, seguí haciendo esto y la Argentina vuela, en algún momento explota. ¿Qué querés que te diga? No hay salida en este modelo de reparto de planes y darle plata a los gerentes de la pobreza. Una cosa es la UH, pero bancarizada, que el Estado controla desde el ANSES y que sabe a quién se la da, y otra cosa son los planes que se la dan a los gerentes de la pobreza que los manejan discrecionalmente. Entonces, este es otro modelo muy perverso, que es la misma gente que después la sacan a la calle, tiran piedras, cortan la calle.
¿Vos hablás del potencial trabajo del plan?
¿Cómo?
¿Vos hablás del potencial trabajo del plan de empleo?
Absolutamente. No sé qué.
¿Cómo se llama?
El último informe semestral del INDEC señaló que el 31% de los hogares viven por debajo de la línea de la pobreza y que en ellos reside el 41% de la población total del país. Un escalón más abajo se encuentra en la indigencia el 8.2% de los hogares, que incluyen al 10.7% de la población. Porcentajes fríos, descorazonados, que señalan a casi 12 millones de personas intentando salir de una vida marcada por las carencias. Posiblemente sean más. Lo sabremos en 2 semanas, cuando el INDEC entregue el 30 de marzo un nuevo informe.
Hasta diciembre de 2015, cuando Cristina Fernández dejó la presidencia, había un total de 60 programas sociales que abrazaban a más de 7 millones de personas, a los que hay que agregar la Asignación Universal por Hijo, sancionada por decreto en 2009 para transformarse en una herramienta central de la política social argentina.
En la actualidad llega a más de 4.400.000 niños y adolescentes, todos vulnerables, que viven en 2.500.000 hogares. Cada uno recibe 6.375 pesos. Hay 50.000 que son discapacitados y la ayuda que reciben es de 20.766 pesos por mes.
La Asignación Universal se actualiza trimestralmente según la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como única contraprestación para sus padres que envíen a sus hijos al colegio. Esto quedó establecido formalmente en 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández envió la propuesta al Congreso.
Voy a mandar al Parlamento una ley de movilidad que va a hacer aplicar el índice que se le aplica a las jubilaciones también de manera tal que la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares que perciben los trabajadores en relación de dependencia van a ser ajustadas con los mismos índices que son ajustados los beneficios previsionales de nuestros jubilados y pensionadas 2 veces al año con el mismo índice. ¿Por qué? Porque de esta manera, es una de las recomendaciones que inclusive hace Bernardo Klisberg en su libro, de esta manera este aumento se produce en forma automática y no está sujeto a que alguien, por ejemplo, quisiera licuar este beneficio no concediéndole aumentos y entonces con el tiempo la asignación universal por hijo pasa a ser un recuerdo.
Si a los que reciben la asignación universal por hijo le sumamos a quienes también reciben asignaciones familiares, la cobertura llega a 9.100.000 menores, casi el 88% del total que vive en el país.
La aplicación de la asignación universal por hijo como la ayuda económica a los más empobrecidos a través de distintos planes viene siendo bastardeada últimamente por los sectores más reaccionarios. Suelen repetir a coro que los pobres malgastan el dinero. El expresidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, lo expresó tiempo atrás sin ruborizarse.
En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno, no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan: el juego y la droga.
En una conferencia de prensa el año pasado, la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, recibió una pregunta con aristas demasiado similares a aquellas reflexiones de Sanz.
Y en su momento esa discusión también se dio en el marco de la implementación de la política pública, y la historia demostró que las familias son responsables en el uso del dinero para justamente ver felices a sus hijos y sus hijas. No hay ningún antecedente, ningún registro, ni ninguna comprobación empírica, ni ningún supuesto técnico que haga pensar que cuando hay necesidades en una familia y cuando hay necesidades en los hijos, en las hijas, niños, niñas y adolescentes de las familias, el dinero se use mal. El dinero se usa para ver desarrollados los destinos, los futuros, los proyectos de las familias argentinas, y en el caso de las familias argentinas que tienen asistencia del Estado para ver crecer felices a sus hijos y sus hijas, el dinero se usa para eso. Por lo tanto, podemos decir con absoluta tranquilidad, pero además con absoluta convicción, que la asistencia a quienes menos tienen en la Argentina siempre es utilizada correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? Bueno, en el destino de ver mejor calidad de vida diaria de cada uno de esos nenes y de esas nenas.
A poco de asumir, el actual gobierno nacional implementó, acompañando la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que asiste con un refuerzo económico a las familias más empobrecidas, que en la actualidad reciben desde 6.000 a 12.000 pesos por mes, según sea cada caso.
La tarjeta alimentar realiza transferencias mensuales a los beneficiarios para la compra de alimentos mediante una cuenta de débito del Banco Nación. En el segundo trimestre del 21, según datos oficiales, alcanzó a 3.885.067 personas.
Los planes sociales en Argentina son beneficios que fomentan la búsqueda y obtención de un equilibrio social para apoyar a las familias más vulnerables. Van desde la ayuda económica mensual a la entrega de medicamentos, atención médica, cuidado y protección de menores de edad, asignación de empleos a jóvenes y muchas prestaciones más.
Los organismos con mayor presencia en la administración de estos planes son el Ministerio de Desarrollo Social, que cuenta con 5 de ellos, y ANSES, que tiene otros 9. El gobierno anunció que trabaja para transformar en trabajo genuino aquellos planes destinados a quienes no tienen empleo.
La pandemia profundizó la pobreza y la presencia del Estado se multiplicó. Las políticas de emergencia significaron una asistencia de 1.155.023 millones de pesos solo durante 2020 para 18 millones de personas. Ingreso familiar de emergencia, programas de asistencia de emergencia, también de asistencia al trabajo, tarjeta alimentar y bonos extraordinarios para la asignación universal.
La pobreza se extiende como consecuencia de la injusticia social, la mala distribución de la renta nacional y la concentración de riqueza en un segmento minoritario de la población acostumbrado a observar al otro desde la altura. Culpar a los pobres por su pobreza, acusarlos de vagancia persistente e intentar quitarles derechos adquiridos para su sobrevivencia solo refleja la tendencia a fortalecer una mirada individualista que no reconoce al otro como un igual.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero